Buenas noches, hermanos. Un gratísimo placer estar con ustedes en este momento para iniciar este estudio de un tema que yo creo que es muy interesante que nosotros podamos estudiar, analizar, que lo podamos ver a la luz de lo que dice el don de profecía y a la luz de lo que dice la palabra de Dios. ¿Es la marca de la bestia un chip? Nosotros queremos, en primer lugar, pedir la bendición de Dios para iniciar este estudio. Padre bueno, Dios de misericordia, muchas gracias porque nos das el privilegio, mi iglesia. Te pido, Señor, que tu bendición pueda estar con nosotros en el estudio de tu palabra. Abre nuestro intelecto para que podamos comprender con claridad este tema y que podamos tener claridad mental para poder orientar también a otros. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Es la marca de la bestia un chip? Bueno, este es un tema que realmente nos ha llamado la atención hace algún tiempo, porque hay muchas personas hablando acerca de que como se puede apreciar aquí en la izquierda, en la parte baja, es muy pequeñito, es poquito más que un grano de arroz. Ya se está utilizando en algunas empresas este microchip. Vamos a ver este video de 1 minuto y pico, no llega a 2 minutos, de cómo se está utilizando este chip hoy.
Una empresa de Wisconsin va a comenzar a implantarle microchips en las manos a sus empleados para, según dice, hacerles la vida más fácil en la oficina. Diego Arias nos explica.
Es del tamaño de un grano de arroz. E implantarlo solo duele un poco más que cualquier inyección, pero este microchip le permite a quien lo tenga dentro de la mano abrir puertas, utilizar la impresora y pagar por comida. Three Square Market, una empresa que fabrica máquinas expendedoras en Wisconsin, se convertirá en la primera compañía en Estados Unidos en implantarle este microchip a 50 de sus empleados.
Eso de entrar algo en mi piel, como que no me convence.
La controversia no se ha hecho esperar. Algunos temen un microchip pueda violar la privacidad de los empleados. Pero los promotores de la tecnología dicen se trata simplemente de hacer su vida más fácil en la oficina. Este empresario dominicano ve los beneficios.
No me aterra para nada. Sería más bien como reconocer que es el futuro, que la tecnología es lo que va a simplificar muchas las cosas.
Bueno, aquí está la idea de un microchip que ya se está utilizando. No estamos hablando de algo que viene, ¿no? Ya se está implementando en esta empresa. ¿Para qué se está utilizando? Ellos lo están utilizando en el sentido de una oficina, de una empresa, para facilitar algunas cosas y no tener que estar pasando tarjetas y demás, y colocar el microchip en la mano entre los dedos índice y pulgar. Y algunas personas han llevado esto a decir que este microchip es la marca de la bestia y que no, bajo ninguna circunstancia, vayan a perder de su cuerpo. Además de hablar del microchip, también hay personas que estaban hablando al principio de que los códigos de barra era la marca de la bestia. Yo recuerdo esos tiempos cuando se decía, si usted tiene un producto en su casa que tiene códigos de barra, entonces usted tiene que eliminarlo porque ese código de barra tiene el 666. Y muchas personas dejó de comprar muchos productos por esos supuestos códigos de barra que tenían la marca de la bestia. Casi todas las tarjetas actuales tienen un microchip integrado por asunto de seguridad, donde está información personal de cada uno, tu código de identidad, tu CEDON, tus contactos. O sea, esa información está en eso, en esa tarjeta de crédito que tienen chip integrado por seguridad. O sea, pero recibir la marca de la bestia no se trata de algo que yo no sé. No se trata de algo inconsciente, se trata de una decisión consciente. Entonces, hay personas que dicen que si usted tiene este producto, que si usted, mire, ya usted recibió la marca, no es la información que nos da la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo decir que un chip o un microchip es la marca de la bestia si yo tengo lo que me dice la palabra de Dios y lo que dice el don de profecía? Por eso, yo quiero que, amén de que estas tecnologías estén avanzando, que vayamos a lo que dice la palabra de Dios y podamos estudiar realmente qué es la marca de la bestia y qué es el sello de Dios. Para poder entender con claridad la marca de la bestia, primero vamos a estudiar lo que es el sello o la marca de autoridad de Dios. Apocalipsis capítulo 7, verso 2 dice, vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo. Y llamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Hay una indicación clara en la palabra de Dios de que Dios va a colocar un sello en la frente de sus hijos antes de que vengan las plagas y que vengan los problemas y se desate la ira de Dios sobre la humanidad. Así que ese sello del Dios vivo va a estar colocado, y dice específicamente, en la frente. Sabemos que el libro de Apocalipsis es simbólico y que la mayoría de los de las profecías que aparecen en el libro de Apocalipsis, son simbólicas, no son literales. Así que cuando hablamos de la frente, no te está diciendo que literalmente te van a poner un sello, como veo algunas fotografías que colocan y algunas películas que te están colocando un sello literal en la frente. La frente simboliza la mente. Lo que está detrás de la frente es el cerebro, es su mente. Con lo que usted toma decisiones a favor o en contra de Dios, porque va a recibir el sello del Dios vivo. Así que esa persona decidió servir a Dios, decidió honrar a Dios, y Dios ahora va a colocar su sello en su mente, va a colocar su sello sobre esa persona. Un sello le da autenticidad a un documento. Creo que todos sabemos eso. El sello de Dios está en el corazón mismo de la ley de Dios. ¿Cuáles son las tres características que debe tener un sello? Debe tener el nombre de la persona, en este caso, como es el sábado, este mandamiento tiene el nombre de Jehová. Será reposo para Jehová tu Dios. El título dice claramente que es el creador. Así lo dice el cuarto mandamiento, que Dios creó en 6 días los cielos, la tierra, el mar y las cosas que están dentro de ellos. Y el territorio donde tiene autoridad, el territorio es los cielos y la tierra. O sea, Dios creó los cielos y la tierra, es claro en la palabra de Dios, no hay ninguna duda. Así que cuando nosotros miramos el sábado, el mandamiento del sábado, como está enmarcado en la palabra de Dios, estamos hablando de que esas tres características están contempladas dentro del sábado. La misma palabra sabbat significa señal o sello del padre. Aquí está en hebreo la palabra sabbat, si la descomponemos, ab es padre, la b es donde mora y ath significa señal. Así que señal donde mora el padre literalmente significa esta palabra sabbat, que es el término en hebreo. El libro de Ezequiel, en el capítulo 20, versículo 12, dice, también les di mis sábados, para que fueran una señal entre yo y ellos. En Éxodo 31, 13, dice, hablarás a los hijos de Israel y les dirás, ciertamente guardaréis mis sábados, porque es una señal entre yo y vosotros a través de vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ezequiel 20, dice que Dios dejó el sábado como señal, el sábado como el sello del Dios vivo. Ha dejado Dios una señal de su autoridad creadora. definitivamente que en el decálogo de Dios, en los 10 mandamientos, dice claramente que el sábado el Señor creó todas las cosas. Por lo tanto, nos manda a reposar ese día y a santificarlo porque el Señor hizo, o sea, es el creador, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, fíjense en este texto de Isaías 8:16, que dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Sella la ley. O sea, la ley de Dios está contemplada como un sello en las Escrituras, en la palabra de Dios. Así lo escribe Isaías 8:16. Y el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:19 nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el sello que tiene el Señor? Teniendo este sello que conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo Dios conoce que son suyos? Por la señal que coloca sobre ellos. El Señor, Ezequiel 20:12, dice, señal es entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y lo repite otra vez en el versículo 20 de Ezequiel. Tanto en el verso 12 como el 20, reitera que el sábado es una señal distintiva para Dios reconocer quiénes son su pueblo. El sello de Dios está en contraste con la marca de la bestia. Así que vamos a entrar en detalles de lo que es realmente la marca de la bestia, como lo describe la palabra de Dios en Apocalipsis 13. Y ella hace que a todos, pequeños, a grandes, a ricos, a pobres, a libres, a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. En este versículo está hablando claro acerca de la marca de la bestia. O sea, la bestia tiene una marca. ¿Y cuál es esa marca? Vamos a dar un poquito atrás en la historia para ver cómo comenzó la observancia del domingo. El Imperio Romano ya había estado mucho tiempo como un imperio mundial. Desde el año 168 antes de Cristo, ya había pasado 3 siglos, ya en el 4º siglo, estamos hablando del año 313, entonces se veía el declive ya de este imperio. Así que había un cisma entre el imperio, entre los cristianos, que a pesar de las persecuciones que habían pasado, ya 10 grandes persecuciones, en la iglesia cristiana, tratando de destruir el cristianismo. Sin embargo, esto, en vez de destruirlo, hacía que el cristianismo creciera más, porque otros venían a ocupar el lugar de los que habían muerto por su fe. Así que había un cisma entre el paganismo y el cristianismo. Y Constantino quería unificar a su imperio, tratando de evitar el declive hacia donde iba. Y se convirtió al cristianismo. Y al convertirse al cristianismo, dictaminó esta ley. En el venerable día del sol, que todos los magistrados y el pueblo en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el edicto de Constantino, en el 321 después de Cristo. O sea, Constantino lo que estaba buscando era unificar su imperio. Y los historiadores, muchos de ellos dicen que no fue una real conversión, sino una simulación buscando unificar el imperio. Pero dictaminó una ley para que en el venerable día del sol, en un lenguaje que los paganos entendían porque adoraban al sol como un dios, entonces empezaron a cerrar los talleres. Primera ley dominical, se cerraba el domingo. A partir de ahí comenzó la observancia del domingo. ¿Y qué es específicamente esa marca distintiva de la bestia que empezó con Constantino y que la iglesia lo asumió como suyo? La marca de la bestia debe ser la señal de autoridad de esa iglesia que recibió ese apoyo del papado. Yo quiero que veamos lo que dice una enciclopedia católica. La enciclopedia católica dice lo siguiente: la iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado judío, o sea, el séptimo día de la semana, al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiera al domingo como el día santo y el día del Señor. Ahí está, volumen 4, página 153. Ellos reconocen y hicieron el cambio de sábado, domingo y santidad como festividad por la resurrección de Cristo. Así que aquí estamos viendo el inicio de lo que dice Daniel 7:25. Intentará cambiar los tiempos y la ley, o las festividades y la ley. Daniel 7:25 especifica que el cuerno pequeño iba a hacer ese intento de cambiar la ley de Dios. Así que el sello de Dios es el día sábado, el sello o marca de la bestia es la aceptación de un falso día de reposo, el día sostenido por el sistema papal, que es el domingo. O sea, la marca de la bestia es la falsificación del sello de Dios. Y yo quiero que veamos esto que está en pantalla, en una comparación de Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13. En Daniel capítulo 7 aparecen cuatro bestias: león, oso, leopardo y una cuarta bestia espantosa y terrible. En Apocalipsis 13 aparece una descripción de una bestia, como un dragón, que tiene características del león, del oso y del leopardo. Lo pueden ver en los versículos 1 y 2 del capítulo 13 de Apocalipsis. Fíjense la comparación entre el capítulo 7 y el capítulo 8. ¿Qué continúa en el capítulo 7? Ese dragón tiene, o esa bestia, esta cuarta bestia, tiene 10 cuernos. En el capítulo 13, el dragón tiene 10 cuernos también. Fíjense qué análogo van estos dos capítulos. Lo siguiente en Daniel capítulo 7 es que este cuerno pequeño que surge y derriba tres tiene una boca que habla grandes cosas. Y ahora vemos en el capítulo 13 que esa bestia habla blasfemias. Así lo describe el capítulo 13, habla blasfemias. Lo que es lo mismo que las grandes cosas o las palabras contra el Altísimo que menciona el capítulo 7 de Daniel. Seguimos viendo una analogía perfecta entre estos dos capítulos en la secuencia de eventos. Lo siguiente en el capítulo 7 de Daniel es que este cuerno pequeño va a tener autoridad por 1260 años. En el capítulo número 13 de Apocalipsis dice que esta bestia va a reinar 42 meses, que multiplicado por 30 da 1260, el mismo periodo de supremacía del papado. En el capítulo 7 de Daniel es el que enmarca la primera bestia que representa el papado en el capítulo 13 de Apocalipsis 13. Pero ¿qué es lo que sigue? El punto número 8 es que ese pequeño iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. Y lo que sigue en el capítulo 13 es la marca de la bestia. Si seguimos la secuencia entre los dos capítulos, ustedes se van a dar cuenta que lo que llama Daniel cambiar los tiempos y la ley es lo que Juan está llamando marca de la bestia en el capítulo 13. Una relación que nos ayuda a poder entender la secuencia entre estas dos profecías. Dice el texto que esta marca se va a poner en la frente o en la mano. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención y yo no quise pasarlo por alto. La exigencia de recibir la marca en la mano derecha o en la frente evoca el mandato divino a Israel de atar sus mandamientos en una señal en sus manos o en sus frentes. ¿Han leído ese texto? Yo lo traje aquí para ustedes, Deuteronomio 6:6-7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La ley de Dios tenía que estar atada a ellos, dice. Ahora, miren el versículo siguiente. Creo que lo salté. Aquí está. El verso 18 dice, aquí hay sabiduría. No, salté el versículo. El versículo siguiente, que es el 8, entonces dice que esa ley tenía que tenerla, ¿dónde? En la mano y en la frente. y literalmente ellos se colocaban algo en la frente y algo en la mano y en las filacterías, en la ropa, se lo colocaban como, ser, como un recordatorio de esa ley de Dios. Así lo hacían ellos. Así que la instrucción de Deuteronomio 6:8 era que debían atarse esa ley en la frente o en la mano. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la falsificación del sello de Dios, la marca de la bestia, que se va a colocar como se colocaba la ley de Dios, en la mano o en la frente? Ahora, la pregunta que hago es, cuando habla acerca de esto, esta marca y todo, ¿es literal o es simbólico? Cuando miramos el capítulo 13, la bestia es literal o simbólica. Creo que todos sabemos que es simbólica. La imagen de la bestia que forma la segunda bestia que surge en Apocalipsis 13 también es simbólica. El nombre es simbólico, no es una bestia de un animal salvaje, es un símbolo de un gobierno, un poder político religioso. El número, el 666, es simbólico también. El sello es simbólico, representa el carácter de Dios en la aceptado en la mente de las personas. La marca de la bestia, ¿es literal o es simbólica? También es simbólica. No está hablando de una marca literal que se va a poner, de un chip que te van a integrar en tu mente o que te van a colocar un chip en tu cabeza o te lo van a colocar en una mano. Que el sello de Dios es el sábado y que la marca es la falsificación del sábado, que es el domingo. La gematría es una área de la matemática que tiene que ver con la asignación de letras del alfabeto hebreo, pero también se utiliza no solamente para el alfabeto hebreo, sino para alfabeto griego y otros tipos de alfabeto. Entonces, hay una forma como se ha estado calculando por algún tiempo lo que se conoce como un letrero que tiene la tiara papal. ¿Cuáles son las letras escritas en la corona o tiara que usaba el papado hasta 1964? Es muy importante que nosotros entendamos eso, porque si no lo entendemos, podemos seguir diciendo lo mismo. Ya esa tiara que ustedes ven ahí, esa corona que luce ese papa, ya no se usa desde 1964. Las palabras que había en esa corona decían Vicari Fili Dei. Cuando nosotros hacíamos un cálculo de Vicari Fili Dei, el vicario del Hijo de Dios, da 666. Con números romanos, como los números que nos enseñaron en la escuela. Y eso da 666. Ahora, usted agarra Roma o romano y eso también da 666. Y usted puede agarrar 25,000 palabras que también de 666. No estamos nosotros queriendo aplicar la gematría a la profecía. Quizá lo hemos hecho anteriormente, pero es importante que podamos entender que ese número en la palabra de Dios es simbólico. Y que en ninguna otra parte de la Biblia usamos la gematría para explicar la profecía. ¿Por qué usarla en Apocalipsis capítulo 13? Esa triple corona del papado simboliza que el papa es rey del cielo, de la tierra y de los mundos inferiores. Pero si él tenía en esa tiara un letrero que decía Vicari Fili Dei, ya no se utiliza esa tiara. Ya no se utiliza. Es importante. Yo estuve en un lugar donde vi la última corona, la última tiara que usó Pablo VI. Aquí lo tienen a la izquierda, el papa que decidió que ya no iba a usar más esa corona y la vendió y dio el dinero a los pobres. Entonces, en el santuario de la Inmaculada Concepción de Washington está esa corona. Cuando yo estuve en el 2017 ayudando a un pastor ahí en Estados Unidos, fui a este santuario porque me gusta conocer y ver los detalles. Fui a ver una exhibición que tenían y vi justamente esto y le tomé esta fotografía. Esta es una fotografía que yo mismo hice. Esa es la última tiara, la última corona papal que se usó por el Papa Pablo VI en 1964. Así que desde esa fecha ya no se ha vuelto a utilizar. Entonces usted dice, no, esa es la corona que tiene el Papa. Y ahí dice, Vicari Filii Dei, eso ya no lo usan. Entonces van a decir, no, pero eso no se usa ya. Entonces no es él. No se trata de un número por gematría. ¿Qué es el 666? Los teólogos contemporáneos están explicándolo de esta manera. Voy a citar a la Rondel y voy a citar a Stefanovic rápidamente para que podamos ver qué dicen nuestros teólogos más actualizados con relación al 666. Por causa de que Juan nunca usa en el Apocalipsis la gematría como método, la mayoría de los eruditos bíblicos prefieren la interpretación simbólica del número, así como se usa el 144.000, que es un número simbólico, la última generación de santos que va a estar esperando la venida de Cristo y que va a pasar por tribulación cual nunca hubo desde que hubo gente. O eso que cita Apocalipsis 14 de los 1.600 estadios. Este texto que cita 1.600 estadios, aquí está hablando no de un número específico, está hablando de un número simbólico que indica mucha cantidad. Entonces, el 666 tenemos que utilizarlo en el mismo sentido que utilizamos lo siguiente. El número 4 representa o simboliza la universalidad o la totalidad. Por eso usted ve cuatro ángeles sosteniendo los vientos. El número 7 simboliza el descanso y la perfección. El número 12, el pueblo del pacto, la iglesia de Dios. El número 6 puede ser percibido entonces como un símbolo para el hombre, porque el hombre fue creado el sexto día. Lo que estaba tratando de explicar es que finalmente el 666 es un símbolo del intento de adorar a la bestia a través de la triple alianza, el apoyo que va a recibir, y que es un número que simboliza cómo se van a unir los poderes del mundo para apoyar a la bestia en contra de adorar a Dios. Se trata entonces de dos cosas. El mundo está siendo confrontado con o adorar al Creador, recibiendo el sello del Dios vivo el sábado, o adorar a la bestia y su marca de autoridad, que es el domingo. El mundo va a estar dividido en dos grandes grupos. O adoro a Dios, o adoro a la bestia. No hay una tercera opción. Hoy las personas no tienen que tomar una decisión, pero cuando se haga obligatorio, todo el mundo tendrá que tomar una decisión. Todo el mundo. No va a quedar una sola persona que no tome una decisión. O a favor de Cristo, recibiendo el sello del Dios vivo, o a favor de la bestia, recibiendo el domingo. Entonces, ¿qué vamos a decidir nosotros? La marca de la bestia no tiene nada que ver con un chip. Tiene que ver con la aceptación del domingo como marca de autoridad del papado y que por conveniencia, para poder comprar, vender y hacer las cosas que el mundo controla, la gente la va a aceptar voluntariamente. De eso se trata la marca de la bestia. No de un microchip que nos puedan implantar en nuestra mano o en la frente. Cuando Josué estaba a punto de entrar ya y terminar su ministerio, le presentó al pueblo un desafío. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Josué 24:15. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero finalizó diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tomó la decisión de que él y su casa iban a servir a Jehová. Yo creo, hermanos, que desde hoy tenemos que tomar esta decisión. Para cuando se haga obligatorio la observancia del domingo, ya nosotros hayamos tomado la decisión de tener el sello del Dios vivo. Que el Señor nos ayude cada día a vivir para Dios, honrar su nombre, para que en el momento que Él tenga que sellarnos, ya nosotros hayamos tomado la decisión de recibir el sello del Dios vivo.